Bautista Fundamental en Bay Shore, Nueva York. Y ahí es donde Dios le ha llevado, le ha tenido allí trabajando con los hispanos. Y damos gracias a Dios, hermano. Yo me alegra ver, de veras, hermanos aquí en Estados Unidos que están tratando de alcanzar nuestro grupo étnico. Gracias a Dios por ello. ¡Qué bueno! Aquí donde estamos nosotros, pues obviamente abundamos. Pero más arriba se hace más escasa este grupo, ¿verdad? Se hace menos atraído, menos laborioso, menos nutrido. Y hace falta, definitiva, alguien que los ande buscando, que nos ande trabajando y ayudando. Y gracias a Dios por hermanos como el hermano y otros que están en ciudades donde yo no sé qué abundancia de hispano hay. Donde usted está, hermano, hay un 80% de la población es hispana. No, 50%, como un 30% es hispana y de diferente tipo, ¿verdad? De mezcla de toda raza, y eso ya es otra labor. Aquí estamos nosotros en el cielo, porque todos hablamos el mismo idioma. Otra cosa es estar allá donde hay 5, 6, 7 diferentes nacionalidades, y hay 7 maneras de decir lo mismo de diferentes maneras. Y lo tremendo es que como lo dice el grupo número 6, es ofensa para el número 1. Y ahora dice, ¿pero por qué dijo eso? Pues no, así se dice. No, eso ofende. Y ahora está ofendida aquí la hermana de Puerto Rico. Dice, no, cálmese. El hermano de Argentina no estaba ofendiéndole en nada, nomás estaba diciendo que así se dice. Que los hermanos trabajan en gente así. Nosotros aquí estamos, un solo idioma tenemos. Y eso es todo. Mole es mole y todos sabemos lo que es mole. Y molcajete es molcajete, y todos sabemos lo que es molcajete, pero no es lo mismo por allá. Y damos gracias a Dios, al hermano, que Dios le ha traído, le ha tenido allí por estos años. Así es que, hermano Sergio, venga, y lo que el Señor le puso en su corazón, hermano Pastor Ali, venga y nos lo trae. ¿Ya encendió ese aparato o viene calladito? Sí, préndalo, porque así de esa manera, entonces, sí, claro, sí, no, lo vamos a oír mejor a usted. Allí
uno,
mero.
Dos, tres.
Ahora, hermano.
1, 2, 3, probando. ¿Se oye?
Ya se oyó. Ahora, hermano, bueno, todo es suyo.
Gracias, pastor. Bueno, qué bendición es estar aquí, hermanos. Como dijo el pastor, estamos allá en Nueva York, en la Gran Manzana. Y si ustedes alguna vez quieren visitarnos, estamos ahí a la orden, ¿verdad? Estamos a 33 millas de donde estaban las Torres Gemelas. Ahí estamos para servirle, ¿verdad? Y sí, hay problemas con el idioma, ¿sí? Por ejemplo, el puertorriqueño y el dominicano le dice a la naranja china. China, sí. Me dice, páseme la china. Para nosotros una china es una mujer de la China. Imagina, ¿verdad? O dice, oh, ahí viene la guagua. La guagua es el camión o el autobús. Así que mi lenguaje está todo confundido, ¿ok? Tenemos en nuestra isla tenemos de 12 diferentes países. Y cuando llegamos ahí y traían una comida, teníamos, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Porque comidas distintas, ¿verdad? A las frutas le llaman otros nombres, ¿verdad? A los niños les dicen huirros. Huirros, eso es en Honduras. A los albaneses dicen cipotes. Yo no le puedo decir cómo decimos en Costa Rica, porque es una mala palabra para el mexicano. Porque sí, ¿verdad? Hay unas palabras que usamos nosotros. Yo soy de Costa Rica, soy costarricense, pero ya no hablo como tico. No. Y me molesta cuando me dicen eso, porque me duele. Estábamos en un lugar y estábamos ahí y yo soy de Costa Rica y la gente se... ¿Pero usted no habla como tico? Sí, pero yo soy de Costa Rica. No, y me comenzaron a cuestionar a ver si era, digo, sí soy. Bueno, pero oren por nosotros, hermano. Nueva York, es un área muy difícil. En Nueva York es es uno de los lugares más caros que hay en los Estados Unidos, Nueva York. ¿Okay? Y mucho hispano va para allá y se tiene que volver esclavo del trabajo. Por ejemplo, una casita pequeña puede costar la renta $2,500. Una casa pequeña. Y adivine cuánto se paga de impuestos. ¿Ah? El impuesto que paga una casa ya pequeña pueden ser entre $5,000 a $6,000 al año. Que aquí en Texas es lo que pagan por la hipoteca al año en algunos. ¿Sí? En serio, ¿verdad? Pero viera cómo Dios, al principio, una iglesia, yo estaba en Michigan, decía su pastor que estaba en Michigan, salí en Michigan, allí trabajaba para llenar moros, tenía mi casita, mi familia, bien cómodo, cómodo. Y de repente Dios me puso en mi corazón que tenía que predicarle a los hispanos nada más. Porque allá en Saginaw, Michigan era bilingüe. Estaban los muchachos que hablan puro inglés y los mayores que puro español. Entonces yo estaba back and forth, inglés, español. Y Dios me llevó a Nueva York y allá puro español, puro español. Pero cuando la iglesia que me llevó no era una iglesia bautista fundamental, estaban saliendo de la asociación y dijeron, queremos un cambio. Y pues a los meses, pues me echaron. Y le dije yo, bueno, mire, Dios los usó a ustedes para traerme aquí a la isla, pero no lo va a usar para sacarme de la isla. Aquí me quedo. Y ya llevamos, para la honra y gloria de Dios, llevamos 24 años en la isla, anunciando el Evangelio. Y se puso caliente el asunto, porque nos echaron, dijeron. ¿Verdad? Pero Dios nos dio una propiedad. Yo no tengo una gran fe, pero tengo fe. Tengo fe. Y siempre he negociado sin dinero. Es bueno negociar cuando tiene dinero, pero a mí Dios me enseñó que tenía que negociar sin dinero. Y todas las propiedades que tenemos y lo que tenemos ha negociado sin dinero. Y construimos una iglesia que hoy en día cuesta, para la honra y gloria de Dios, más de $3,000,000. Y de los hispanos. Amén. Indios pata rajada, como dicen algunos, ¿verdad? La mayoría ilegales, hermano, mojados, para que más entiendan, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Dios se manifestó de una manera especial. Y ganando almas y buscando un lugar, no teníamos dónde ir. Encontramos un lote, una casita ahí desocupada, vacía. Y pues oramos, Señor, dánosla, Señor. Nada de dinero, nada. Ni a dónde vivir muy pronto. Me dijeron, le vamos a echar todas sus cositas a la calle. Pues échemelas. Dios me trajo aquí me voy a quedar. No sé a dónde, aquí me voy a quedar. Yo no sabía que a 5 cuadras de la iglesia, de ellos, Dios nos dio una propiedad. Amén. Y después otra propiedad. Y después otra propiedad. Y después otra propiedad. Ya tenemos como 5 propiedades en uno de los estados más caros de los Estados Unidos, Nueva York. ¿Verdad? Y para la honra y gloria de Dios, hermanos, construimos una bella iglesia y sin dinero. Le pedimos al banco $900,000 prestados y nos dijeron que no. Y yo casi lloro. Pero Dios me dijo, no. Pídele a tu gente. Tu gente es llorona. Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Estoy hablando allá. Tu gente es llorona. Son muy llorones. Nunca tienen, pero sí tienen. Sí tienen. Y mire, le voy a decir algo. Recuerden, hay de 12 diferentes nacionalidades en mi iglesia. Y cuando le llama un primo del Salvador, de Honduras, que viene para Nueva York, tienen que conseguir $5,000 o $7,000 para el coyote. Usted no sabe qué es coyote, ¿verdad? No. No saben de eso. Bueno. Y, oye, hermano, ¿y cómo le hizo para traer a ese primo? ¿De dónde consiguió dinero? ¿Cómo se las arreglan cuando les conviene? Una hermanita de Honduras trajo a sus 4 hijos desde Honduras pagando $24,000 y en menos de 3 años lo pagó todo. ¿Usted sabía que los coyotes no dan crédito ni reciben tarjetas de crédito? ¿Ah? Lo vienen trayendo y cuando llegan a cierto lugar, mire, aquí estamos en cierto lugar, mándeme tanto por Western Union. Y tienen que buscarlo. Y cuando llegan a otro lugar, mándeme tanto. Y cuando ya llegan aquí a la frontera, mándeme tanto. Y cuando ya están aquí en Houston, mándeme tanto. Y así se los lleva hasta que... ¿Usted cree que los suelta? No. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es que esos hermanitos consiguen para eso? Y Dios me dijo, los que son llorones, pero ellos pueden conseguir. ¿Ah? Entonces yo comencé a pedirles a los hermanos, a pedirles. Y mire, vendíamos gradas de la iglesia. Las gradas, hermano, vamos a vender. ¿Se está cayendo esto? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Ok. Siento que me hace cosquillas. Estas cosas en el rancho no hay. Estos hermanos, les vendíamos gradas, les vendíamos hojas de chirac, y así vendimos, así, hermanos, construimos la iglesia. Y no debemos un centavo partido a la mitad. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Y allá en Nueva York, y sigan orando por nosotros, porque tenemos, nos hemos vuelto locos con las misiones. Y queremos tener 100 misioneros de nuestra iglesia. Y vamos como por 80. 80 misioneros que nuestra iglesia apoya. Y la meta es tener un misionero. A veces mi hermano me dice, pastor, ¿no cree que no vamos a poder? ¿Cómo que no vamos a poder? ¿Ah? ¿Cómo que no? Nuestro Dios es dueño de todo. Amén. Dios va a suplir nuestras necesidades. Usted nada más obedezca lo que su pastor le dice y suelte el pisto, el dinero. ¿Ah? ¿Pisto es mala palabra? No. Ah, ok. Uf. Porque en Honduras pisto es dinero. ¿Ah? Suelte. No sé si me dijeron que pisto para el mexicano era tomar. Sí, ah. Sí saben, pastor, ¿eh? Ah. El pastor de Nicaragua no sabe esas cosas, pero vean, algunos estaban ahí, suelte el pisto, deme la botella, no. Bueno, ahora por nosotros, ¿no? Estamos ahí en Nueva York, ¿verdad? Y mi esposa me acompañó en este viaje porque ella nació aquí cerca, en Dana, Texas, ¿okay? No, en pueblo, en Valle Viejo o algo así. Valle Hermoso. Valle, por aquí cerquita. Y bueno, del mozo no se detiene algo. Pero la voy a ver mañana, quiero ir allí a donde ella nació y a Dana, creo que la high school de Dana, ahí fue ella a estudiar, ¿verdad? Y pues me acompañó, pero bueno, por ella porque en una conferencia de matrimonios allá en Cancún, México, se cayó y pues le encontraron que había un hueso de la cadera, estaba gastado. Y ahí se lo vieron el traumatólogo, ¿verdad? Y se gastó tanto que estaba pegando hueso con hueso, hueso con hueso. Y lo que iba a suceder es que se iba a unir, iba a quedar así con la pierna, así. Entonces estamos yendo a México a un tratamiento especial, ¿verdad? Con oxígeno y con células madres. Y gracias a Dios, mire, cuando caminaba tronaba hueso con hueso. Y un dolor. Pero mi esposa es valiente, es tejana. Es valiente, no es de las que se da. Me la llevé hasta la India, sí. A la India, al país, la India. No, una, y ha andado conmigo por muchos países. Ella es muy valiente, pero le dije, no, quédate a descansar. Hemos estado estos días aquí, verán, una conferencia, otra iglesia. Y le dije, no, pues quédate. De por sí, el mensaje que voy a predicar ya lo he escuchado como un montón de veces. Ok, bueno. Son las 6:39. Y yo sé que usted tiene que salir porque tiene que ir a comer. Bueno, yo también tengo que ir a comer. pero quiero hablar de algo muy importante. De ganar a su familia para Cristo primero. Amén. Yo sé que ustedes son ganadores de almas, pero a veces nos preocupamos por ganar al papá de otro y nos olvidamos de nuestro papá. A veces ganamos al hijo de otro y no ganamos a nuestros hijos. Y lo vamos a enseñar en la Biblia, ¿dónde debemos de empezar a ganar almas? Y la verdad es que la mayoría de los cristianos no empiezan con la familia. No empiezan con la familia. ¿Cuántos de ustedes, sea sincero y honesto, cuántos de ustedes todavía tienen familia que no son salvos? Que si Cristo Jesús viniera hoy, se quedan. Levante la mano, levante la mano. Bien alto, no tenga ningún miedo. Ahora, tenemos que hacer algo. Porque, hermanos, Cristo Jesús está a la vuelta, a la esquina, como dicen dicho, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en el mundo son señales de que Cristo viene pronto. Y usted imagínese, hermano, si el Señor Jesucristo viniera hoy. Usted diría, ¡guau, gloria a Dios, me voy con Cristo Jesús! Y ya, pero ¿y su familia? ¿Y su familia? ¿Y su familia? La Biblia es clara, dice que el que no cree ya es condenado. Y condenado en un lugar que se llama el infierno. Un lugar, hermano, donde no queremos ni que un perrito vaya ahí. Ni que un animal vaya ahí. Pero, sin embargo, muchos de nuestros familiares no los hemos alcanzado para Cristo. Porque no nos hemos preocupado, porque no le damos atención. Yo quiero que por unos minutos usted me dé atención al mensaje esta noche. Yo creo que le puedo hacer ayuda. Cualquier porción de la Biblia es ayuda. No soy yo el que le va a ayudar. Es este libro, la Biblia. Amén. Si es tan amable, se pone de pie. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5. El libro de San Marcos. Dos cosas a cual cada pastor y cada miembro debemos de darle importancia. Que Dios les da importancia. La primera cosa que Dios le da importancia es a la salvación del ser humano. Y una vez que la persona es salva, Dios le da importancia a que obedezca, a que viva una vida de obediencia. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y nuestro trabajo como pastor, como pastores, es ayudarle a nuestra gente a que sean obedientes a Dios. ¿Verdad? Allá en el libro de Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escúcheme bien, hoy en día hay muchas iglesias llenas de gente que le obedecen más al pastor que a Dios. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Hay muchas iglesias y aún bautistas que los miembros le obedecen al pastor más que a Dios. Y es al revés, hermano. Usted conoce la Biblia, y diga amén. Es necesario, dijeron los apóstoles, obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Y ellos, hermanos, morían por esa verdad. Dicen, no, échenme a la cárcel. No, nosotros vamos a obedecerle a él. Hoy en día tenemos una iglesia, iglesias muy desobedientes. Dios nos da la orden de ganar almas. Nuestro comandante nos dice que hagamos algo y no tenemos tiempo. No sacamos tiempo. Pero para otras cosas sacamos tiempo. Yo siempre digo a los hermanos, nunca diga que no tiene tiempo para Dios, porque el tiempo Dios se lo dio. Y aquel que da el tiempo, te lo puede quitar. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ir a las Escrituras, hermano. El libro de San Marcos, capítulo 5. Vamos a empezar del versículo 15 hasta el 20. Dice así, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mientras yo oro, usted ore ahí por ese familiar que todavía no es salvo. Tal vez es su papá, tal vez es su mamá, tal vez es su hijo, tal vez es su abuelito, su abuelita. No sé quién será, pero usted levantó la mano que tiene un familiar, ¿verdad? Y yo creo que usted no quiere que ese familiar se vaya al infierno, ¿ok? Y la única esperanza que ese familiar tiene que le hable de Cristo es usted. Porque los pentas no lo van a hacer. Los testigos sin Jehová no lo van a hacer. ¿Ah? Los católicos tampoco. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros que nos llamamos bautistas fundamentales. Amén. Así que mientras yo oro, usted ore ahí. Y ore por ese familiar. Señor, dame tiempo. Dame tiempo, Señor. Dame tiempo para poder ir con el Evangelio a ese familiar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ten misericordia de nosotros y danos unos días más, unas semanas más, unos meses más, para poder alcanzar a ese ser tan querido. Lo más pronto posible queremos alcanzarlo. Hemos ya perdido mucho tiempo y no es que no ganemos almas, ganamos almas, pero no hemos ganado a los seres más queridos, no hemos ganado a la familia y queremos ganar a nuestra familia. Porque queremos estar en el cielo completos, con toda nuestra familia. Entonces iba a ser un día glorioso, va a ser un día muy alegre ver que nuestra familia está con Cristo. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Qué interesante, hermanos, lo que aquí nos enseña. Todos conocemos la historia, ¿verdad? No hay que contársela. Este era el terrorista del barrio, el endemoniado. Tenía, dice la Biblia, que 2,000 demonios salieron de él y entraron en los cerros y se precipitaron. Entonces era un hombre que, un joven que todo mundo le tenía miedo. Todo mundo, la misma policía. ¿Ah? Yo creo que si hubiera sido de esta área, hasta la migración le tiene miedo. Ni la migración le entraba, ¿verdad? Pero vino Jesús. Y qué bendición, hermano, que cuando Cristo Jesús viene, todo cambia, todo cambia. Aquel que vivía en los cementerios y que se gritaba y que cogía piedras y se cortaba y danzaba y todo, ahora dice la Biblia que está vestido en su juicio cabal. Y eso lo hizo Cristo Jesús. Ahora, acaba de convertirse. ¿Y quiere estar a la par de Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque quiere aprender más. Pero quiero que note la importancia que Cristo le da a llevar el Evangelio. Que el Señor Jesucristo le prohibió, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo, no, 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 no. Yo no te quiero que te quedes sentado aquí con un lapicero y un cuaderno y estés apuntando todas las enseñanzas y que te engordes espiritualmente. No, 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 no. Ya tienes lo suficiente, ya tienes lo necesario, ya entré a tu corazón, ya tienes vida eterna, ya tuve misericordia de usted. Ahora lo que yo quiero es que tú vayas y le cuentes a tu familia lo que ha pasado. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cuántos meses lleva usted de convertido? ¿O cuántos años lleva de convertido? ¿Gana usted almas? ¿Es usted un ganador de almas efectivo? ¿Es usted un ganador de almas agresivo o pasivo? Hoy en día, hermano, hay una pasividad muy pasiva los cristianos. Muy pasivo. ¿Ah? No, hermanos, aquí no se muere la gente. Aquí en esta área no se muere la gente. Si se muere, ¿ah? Y los que se mueren sin Cristo, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿O tendrán otra oportunidad? ¿Ah? No, no hay más oportunidad. El que se muere sin Cristo, la Biblia dice que ya es condenado. El que no cree, ya es condenado. Ya no creyó estando vivo, ya no hay misas que lo saquen del infierno y no existe tal cosa de purgatorio, así que va a ir al infierno. Pero Dios no quiere que nadie perezca. ¿Ah? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y ya murió y ya pagó el precio del pecado y ahora nos da órdenes a usted y a mí que llevemos el Evangelio. No tenemos que pensar, tenemos que actuar. ¿Y cómo se enferman los cristianos en el día de ganar almas? Aquí también no, pero allá en Nueva York. Se enferman. Ay, pastor, que la muela. Y yo le pregunto, ¿y hermano, usted fue a trabajar con el dolor de muela? Y me dicen que sí. Ay, pastor, es que me dolía la cabeza. Y para eso tiene Advil, Tylenol y un montón de pastillas. Y no las tomamos. Es raro, especialmente nosotros hispanos que somos ambiciosos. Yo tengo puro hispano. Y mire, somos ambiciosos como usted no se lo imagina. Tal vez aquí no, porque aquí la vida es bien barata, ¿verdad? Las casas le dan 2 por 1. ¿Verdad? Allá no. Entonces, pero hermano, ya lo traemos en la sangre, ser ambiciosos. ¿Ah? Lo traemos. Mire, nomás salimos de nuestros países, ya se notó que somos ambiciosos. Porque, es que no la hago aquí. ¿Y cómo la hacen los que están allá? El mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. ¿Ah? Y allá hay gente que la están haciendo. Pero se nos mete que no, que en Estados Unidos recoge el dinero en el suelo. ¿Se acuerdan el chiste del hispano que llegó, verdad? Y llegando a los Estados Unidos, ¿verdad? Encontró un billete de 20. Y le habían dicho que allá encontraba dinero por el suelo. Y me dice, hoy no lo recojo, mañana salgo a recoger. No es verdad que se encuentre el dinero. Mira, el coyote falló en decirle que tenía que pagar renta. Y le falló decir que tenía que pagar raitero. Y le falló decirle que tenía que comer. Y le falló decirle que tenía que lavar la ropa. Y le falló decirle un montón de cosas. Y cuando llegan a Nueva York, un trabajo no es suficiente, entonces tienen que coger 2 o 3. Y ya fue que se convierten, ya son ambiciosos, ya les gustó el dinero. Pero aquí no, allá en Nueva York. La gente es ambiciosa. Por eso es que no vienen a la iglesia algunos. Y ya que el pastor dijo esto, mire, yo le digo a mis hermanos, nunca se vaya de vacaciones de Dios. No se vale. Es prohibido. Es prohibido. No importa. Si se va por 2 semanas, dijo el pastor, vaya, que le vaya bien, Dios le bendiga. Pero asegúrese que el día domingo está en una iglesia. Pero ¿sabes cuántos se van de vacaciones y no van a la iglesia? Y eso es prohibido. Es más que prohibido. Vamos a poner la palabra correcta. Es pecado. Porque dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sabemos que la iglesia es buena y no vamos, estamos en pecado. Eso es gratis, hermano. ¿Okay? Otro gratis. Mire, los mismos cristianos estamos sacando a Dios de la iglesia. Anda un dicho por allá, llegó a Nueva York ya, con bendiciones. Ya no es Dios le bendiga, es bendiciones. Y yo digo, yo quiero saber quién me las manda. ¿Quién me las manda? Porque usted sabía que el diablo también bendice a su pueblo. ¿A poco no es verdad? El diablo bendice a su pueblo. Y el diablo tiene mucho. Y hay muchos que le piden al diablo, el diablo le da. Es el Dios de ellos. ¿No creen lo que estoy diciendo? Entonces yo le digo a la gente, bendiciones, hasta pastores con bendiciones. Le digo, no. Es Dios le bendiga. ¿Amén? Dios, lo veo muy callado. Yo espero que usted no esté metiendo aquí las patas, que ustedes usan esa expresión, ¿verdad? Porque si no, primera y última vez que predico aquí en la iglesia Betania. Pero le estoy ayudando porque, mire, viajo mucho. Yo escucho como bendiciones, 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 todo el mundo. Y los paro. Y mire, los paro, ¿no? Es Dios le bendiga. Y si no vas a decir eso, mejor no digas nada. ¿Amén? No saquemos a Dios. Ya lo sacaron de la escuela pública, lo quieren sacar del país, y nosotros los cristianos lo estamos sacando poco a poco de la iglesia. ¿Ah? Ya no es feliz Navidad, es felices fiestas. ¿Ah? ¿Nota cómo poco a poco va saliendo? Felices fiestas. ¿Ah? Felices fiestas. Y allá andan los cristianos, felices fiestas. ¿Cómo que felices fiestas? ¿Es feliz Navidad? ¿Ah? Yo entiendo que el impío lo saque, pero yo no entiendo el cristiano que lo esté sacando, actuando así, felices fiestas, bendiciones. No estamos pensando lo que estamos haciendo y lo estamos sacando. ¿Okay? Bueno, regresemos al mensaje. ¿Qué importancia le da el Señor Jesús a la salvación y qué urgencia? Ahora, pregunta. ¿Por qué no lo permitió que se quedara ahí a aprender más? Que no era necesario, no era bueno lo que Cristo estaba enseñando. Claro, todo lo que Cristo enseña es bueno. Pero había algo muy importante que hay que hacer. ¿Y qué le dijo Cristo a este recién convertido? ¿Estamos claros, hermano? Es un recién convertido. Amén. Díganme si están de acuerdo conmigo. Un recién convertido. Ya lo manda el Señor Jesucristo que vaya a ganar almas. Hoy en día pasan meses y meses y meses engordándose el cristiano aquí en la iglesia y no gana almas. No tenemos que estar oyendo al pastor que dice que vayamos. Estamos leyendo la Biblia. Y en la Biblia dice ir y predicar el Evangelio. Y esta es una orden para todos los que nos llamamos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, es su responsabilidad llevar el Evangelio. No es solamente la responsabilidad del pastor o de los diáconos, de los maestros de escuela dominical. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros que Cristo Jesús nos salvó y nos deja aquí con un propósito para que llevemos el Evangelio. Pero hoy en día, pastor, les damos un CD, les hacemos tarjetitas para que aprendan fácilmente, ¿verdad? Para niños, con muñequitos y gráficas para los adultos, para que lo hagamos. ¿Ah? Se lo ponemos en inglés, en español. ¿Ah? Le damos un CD donde le explicamos cómo hacerlo y no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque tenemos un problema en el corazón. Vamos a ir a la Biblia. Mire Salmo 51, por favor. Salmo 51. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Usted no baila, ¿verdad? Usted no va al cine, usted no fuma. Usted no echa mentiras. Ustedes son buena gente. Entonces, ustedes no pecan, ¿verdad que no? No, pastor, no fumamos, no tomamos. Solo Coca-Cola, pero eso es malo. Pastor, pero te va a enseñar que hay esos pecados que llamamos pequeños, que delante de Dios no hay tal cosa pequeño. ¿Está conmigo? No hay. No. Pero, pastor, fue una mentirita. Y hasta decimos blanca. Mentira ante Dios. ¿Usted sabía que Dios no mató al rey David por adúltero, pero mató a Ananías y Zafira por mentirosos? Hechos 5. ¿Ah? Pedro dijo, ustedes no me mintieron a mí, ustedes le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y ¡pum! Cayó el esposo. Porque siempre el jefe es el que cae primero. Y al rato que se lo llevaron, mira, ahí viene la esposa. Y ¡pum! Cayó también ella. ¿Y por qué lo mató Dios? Por mentirosos. Esos son los pecados secretos. Mire cómo somos. Llama el pastor a su casa y pregunta por usted y la hermana contesta el teléfono. Hermana, ¿está su esposo? Y su esposo en el sofá. Pastor, ¿sabe que salió? Así descaradamente son algunos. Así, yo sé que usted no, ¿verdad? Pero algunos no está. Y los hijos viendo, oh, ¿con qué así se hace, mamá? Así es como se hace, ¿ok? Sí, no, usted no toma cerveza, usted no fuma, usted no va a los bailes, pero es mentiroso. ¿Cuántos de ustedes creen que leer la Biblia es bueno? ¿Es bueno? Okay. ¿Cuántos de ustedes creen que asistir a la iglesia, a todos los cultos, es bueno? ¿Cuántos de ustedes creen que orar es bueno? Okay. ¿Cuántos de ustedes creen que diezmar es bueno? Y dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Uy, pastor, ¿usted me quiere decir a mí que cuando yo no leo la Biblia, pequé? En lo que dice Dios. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tenemos que leer la Biblia y no lo leemos, pecamos. Si el Señor Jesús dijo en Lucas 18 que la oración es una necesidad y no oramos, ¿pecamos? ¿Me está escuchando? Esos son los pecados secretos de nosotros los cristianos. No fumamos, no tomamos, no vamos al cine, no bailamos, no somos fornicarios ni adúlteros. Pero no oramos como debemos de orar, no leemos la Biblia como debemos de leer la Biblia, no damos los diezmos como debemos diezmar, no venimos a la iglesia como es debido. Por eso es que te cuesta ganar almas. Mira lo que dice el salmista, Salmo 51, mira lo que dice, Salmo 51. ¿Están conmigo, hermano? No se me duerman. El pastor les pone el aire bien frío para que no se duerman. Salmo 51, mira lo que dice. Ya sabemos la historia, después de que el rey David pide perdón y dice, límpiame con hisopo, lávame de pecado, y comienza ahí a hablar de él. Interesante, nunca mencionó a la mujer aquí. Era soy yo. Mira, hermano, ya deja de culpar a tu mujer. Porque cómo somos buenos. Ay, pastor, es que es la esposa no me deja. Ay, pastor, ya, mira, no, deja de culpar a tu mujer, eres tú. Sé hombrecito y ya deja de culpar a otros y admite que eres tú. El rey David dice, soy yo, Señor, yo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad. Borra mil rebeliones, lávame más, puro yo soy el problema. No es mi esposa, no es esa mujer, fui yo. Pero ¿cómo hoy en día le echamos la culpa a medio mundo, verdad? ¿Y sabe de quién lo cogemos? ¿O sabe de quién lo hemos tomado? ¿O sabe de quién hemos aprendido? De Adán. La mujer que tú me diste. Y de ahí vienen los hombres, ¿verdad? Siempre a culpar a la mujer. Callado aquí. Bueno. Después de que el rey David o David confiesa pecado y arregla su corazón, ahora mira lo que sucede en el versículo 13. Vea lo que dice. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando salgo a ganar almas, van a haber resultados. La gente se va a convertir. La gente va a oír el Evangelio. Pero primero tengo que arreglar mi corazón. Es lo que tenemos que hacer. Dice 1 Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La razón por la cual muchos cristianos no ganan alma es por ese montón de pecados secretos. Sin confesar. ¿Tú sabías que los pecados sin confesar son como la tierra en el cuerpo de nosotros? Mire, hermano, si usted no se baña mañana y va a trabajar y viene y se acuesta a dormir sin bañarse, toda esa tierra del lunes va para el martes y el martes se va a trabajar. ¿Ah? Y trabaja, y viene, pero bien apestoso. ¿Ah? Y viene y come y se acuesta con su esposa, ya ni su esposa lo aguanta. ¿Ah? Toda esa tierra está acumulada, acumulada, acumulada. Así mero es el pecado, hermano. El pecado sin confesar se amontona. ¿Y qué sucede? Pesa mucho, hermanos. Pesa mucho. Y Él nos invita en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristianos que andan ahí, no pueden decir ni Dios le bendiga, ni buenos días, con una cara amargada, como que se chuparon una docena de limones. ¿Eh? ¿Ah? No dicen amén, están así. Y si los dejamos, se duermen y usan el hombro de la esposa para poner así. ¿Eh? Ah, pero si estuviera viendo un partido de la Selección de México. ¿Ah? Ay, si fuera su equipo favorito. ¿Ah? Ahí está. ¡Cállense! Temen ver el partido. ¿Ah? Y cuando mete un gol, Chicharito, grita. ¡Yau! ¡Oh, qué golazo! Y hasta le llaman al compadre. ¿Lo viste, compadre? Mira, lo grabé, compadre. Ven. Y aquí en la iglesia como estatuas. ¿Eh? Que es que no hay hombres aquí que digan amén a lo que... A mí, amén significa, así sea, es verdad, estoy de acuerdo. ¿Eso es lo que significa? Oh, mi hermano, ¿cómo necesitamos nosotros arreglar nuestro corazón, hermano? Cuando arreglemos nuestro corazón, vamos a llevar al Evangelio, vamos a ir a buscar al perdido. No nos tiene que decir nada el pastor, es nuestra responsabilidad. Leemos la Biblia, vamos a andar con folletos, mi hermano. Vamos a ir a la Walmart o a las tiendas y vamos a leer un folleto. Y la persona que lo lee, nos paramos y decimos, ¿me permite que se lo explique? Pero ni eso hacemos, hermano. Ni eso hacemos. ¿Ah? Yo estoy generalizando. Yo solamente conozco a su pastor. A usted ni lo conozco. Así que, pero si le cae el guante, que se lo plantee. Amén. ¿Ah? Amén. Yo no le conozco. Yo no sé si usted es ganador de alma o no es. ¿Ah? Pero si no lo es culpa suya. ¿De quién más es culpa? ¿Ah, es culpa suya? Amén. Entonces, después de que el rey David confesó pecado, ahora dice, ahora sí puedo hablar a la gente de Cristo. Ahora le puedo hablar a la gente de Dios, de ese Dios de Israel, poderoso. Pero como tenía pecado, no puede hacerlo. ¿Ah? Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y mira lo que dice, y los pecadores se convertirán. Hay muchos cristianos que hacen la pantalla de salir a ganar. Pastor, aquí estoy, ya me vio, apúnteme, apúnteme. Y lo apuntaron. Y está apuntado en el registro que vino. Pero, ¿viniste a ganar almas? ¿En verdad? ¿O nada más hiciste la pantalla? ¿Sabes qué es pantalla, hermano? ¿Ah? Y somos buenos para eso, ¿verdad? Somos buenos actores. ¿Ah? Nos peleamos en la casa, venimos ahí, y la mujer viene ahí, y dice, mira, estamos allá en la iglesia, así que arregla tu cara, ponte bien, porque ¿qué vas a pensar el pastor? Y la obligamos a que entre ahí. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Ah? ¿Ah? ¡Buenos actores! Hollywood nos debe de contratar porque somos buenos artistas, mi hermano. Somos buenos para actuar. ¿Ah? Y los niños, ¿así es, papá? ¿Así es como se hacen las cosas? Estoy aprendiendo bien. Tengo un buen maestro. Tengo una mami que echa mentiras cuando llama a papá. Y tengo un papá que es hipócrita y me está enseñando a ser hipócrita. A decir algo que no soy. Y entramos ahí. Dios le bendiga. ¿Cómo está todo? Bien. Bien. Te acabas de pelear. Y te dijo tu esposa que hasta mencionó la palabra divorcio. Y dices que todo está bien. Hechos 16, hermano. Ahora sí hay que correr porque ya ustedes me quitaron el tiempo. Tres cosas, hermano. 7 y 9. 15 minutos más, pastor. 15 más. Ok. Tres cosas, ok. Apunte si quiere. Primero vamos a ver la condición del ganador de almas. Segundo vamos a ver la condición de los prospectos para ser salvo. Y tercero vamos a ver la condición del lugar donde se bautizan los prospectos. Tres cosas. Terminamos y nos vamos. ¿Ok? ¿Dio? Ok, good. Ok. Hechos 16. Y le damos rápido, ¿ok? Hechos 16 dice así, en el del versículo 22 en adelante, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Estos son los ganadores de almas. Pablo y Silas. Se habían ganado a una muchachita, ¿se acuerdan, hermano? ¿Ah? Que andaba adivinando. Entonces, los dueños de la muchacha se enojaron y fueron ahí y le dijeron a la policía y vinieron y los apresaron. Y dice la Biblia, lo acabamos de leer, que le dieron una garroteada. Le dieron una paliza. Yo me imagino, hermano, que estaba a Pablo y Silas ahí que, uy, ay, Silas, a mí me duele. Y dice, Pablo, ay, a mí también. Hermano, con dos chilillados que nos daban a nosotros los padres, ya andamos ahí llorando. ¿A cuánto le pegaron cuando era pequeño? ¿Ah? A los que no le pegaban, por eso salió como salió. Nunca lo corrí. A mí me pegaban con lo que encontraban, la escoba, lo que sea, hermano, ¿verdad? Y una vez me pegaron con un alambre de luz, nunca haga eso, pero me dejaron una marca aquí. ¿Ah? ¿Usted se imagina? Dice que cogieron unas varas y agarraron a Pablo y Silas y le dieron de garrotazos en la espalda. Y estaban ahí adoloridos, ensangrentados. Ahora, ¿qué estaban haciendo en la cárcel? ¡Ay, Pablo! ¿Por qué? Estamos aquí por haber ganado almas. Yo salgo de aquí y no lo vuelvo a hacer porque mira. No, no, vamos a ver qué estaban haciendo. Dice la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban cantando, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, para siempre, cada día te bendeciré. ¿Es un salmo? ¿Es el Salmo 145? ¿Ah? Hermano, estaban diciendo, no le vamos a dar gusto al diablo, el diablo quiere desanimarnos, el diablo no quiere que ganemos almas, el diablo quiere sentarnos, pero no nos vamos a sentar, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios en medio de la prueba, para que Dios nos saque de la prueba. Y hermano, estaban orando, Señor, 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 aquí estamos, Señor, ayúdanos, bendícenos, y estaban en oración. El apóstol Pablo fue el que escribió orar sin cesar. Él dijo que hay que orar siempre, siempre. Y ahí lo encontramos, hermano, el ganador de almas. Lo han golpeado, lo han azotado, mi hermano. Está en la cárcel, no está amargado con Dios, no está peleado con Dios. Está glorificando a Dios. Montón de cristianos que con cualquier cosito están ahí llorando, quejándose. Montón de cristianos quejones que tenemos en las iglesias. ¿Con cuál? Si está muy frío, es que está muy frío la iglesia. Yo no voy porque está muy frío. Si está muy caliente, ¡ay, el que no se aguante el calor! ¿Ah? ¿Ah? Si no hay niños, es que no hay vida, no hay niños. Y si hay muchos niños, ¡ay, van a destruir la iglesia! ¡Y tanto que nos costó! ¿Eh? ¡Ay, mocoso también dicen en mi país, ¿verdad? Tanto chamaquillos andan ahí corriendo. ¡Ay, mira, no cuida nada! Y andan de amargado. Tú sabes que este niño por el cual tú estás peleando, un día puede crecer y puede llegar a ser un gran predicador. ¿Ah? Así que no lo desprecie. A veces vemos las cosas materiales más importantes que los niños. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay un montón de hermanos adultos que se quejan por los niños. Dale gracias a Dios que tiene la oportunidad de entrenarlos, de enseñarlos, de prepararlos. ¡No te quejes! ¡No te quejes! ¿Ah? El pueblo de Israel era un pueblo quejón, hermano, y Dios lo castigó por quejones. ¡Por rebeldes! Pablo está ahí, el ganador de almas, mi hermano. No está en condiciones de ganar almas. Pero ahí está glorificando a Dios. En medio de la prueba. ¿Ah? No ha comido un taco ni de cabeza. Oiga, ayer me comí un taco de molleja. Bien, qué sabroso estaba, pastor. Nunca los había comido. Pero me comí un taco de molleja. Porque me dolía la lengua, la muela. Le dije al Señor, deme algo suavecito. Me dijo, bueno, lo suavecito es barbacoa eso. ¿Es barbacoa o de molleja? Pues, soy tico, ninguna de las como. Pero déjalas que vengan porque tengo hambre. ¿Ah? ¿Ah? Y con una muela con dolor, al otro lado, masticando. Yo enfermo, yo como. Pero enfermo también gano almas. Y enfermo predico. Porque he aprendido que mi Dios es un doctor. Y que me da las fuerzas para poder predicar. Escuche bien. La condición del ganador de almas. Mira lo que sucede. Pero a medianoche dando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los pueblos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Era normal que huyeran. Hermanito, ¿qué hubiera hecho usted? Si está encerrado ahí. Y las puertas se abren. Las cadenas de sus pies se abren, hermano. ¿Qué hace usted? Patitas, ¿para qué quiero, verdad? Corriendo lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Ah? ¡Silas, espérame, espérame! Iba Pablo. Pero le dijo, no se muevan. Nadie sale. Nadie sale. Aquí estamos todos. Nadie se ha ido. Y Pablo aguantó a todos. Dios quiere que nos quedemos, no sé por qué, pero aquí nos vamos a quedar. Pero Pablo, las puertas se abrieron, no seas tonto, las cadenas se soltaron, esta es la señal que nos vayamos. No, aquí nos quedamos. Vamos a esperar en Dios qué es lo que Dios quiere. ¿Ah? Y mira lo que dice. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! Dice, he visto su testimonio, he oído sus palabras, he oído cómo estaban cantando a Dios. Otros entran aquí y maldita la hora en que andaba en la iglesia y maldita la hora ya. Y ustedes siempre, pero ustedes estaban siempre glorificando y alabando a ese Dios. Y yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Sabes por qué la gente no quiere lo que tú tienes? Porque no ven a Cristo en usted. Algunos de ustedes no pueden ganarse a su familia para Cristo porque no tienen buen testimonio ni con su familia. Algunos de ustedes van y le piden prestado a su mami, mami, préstame $100 y se lo pago el viernes. Y no le dijiste cuál viernes porque eso hace como 3 años. Y cuando llega Junior, ay, algo quiere, ahí viene. Y muchas veces mamá no se equivoca porque viene por algo. Viene a ver qué le saca mamá. Pero si un día regresas cambiado, y en lugar de quitarle, traes un ramo de flores y un regalo, ¿eres tú, mijo? ¿Ah? Vas bien arregladito. ¡Wow! Mijo, ¿qué te pasó? Mami, recibí a Cristo Jesús como Salvador personal. Ya soy una nueva criatura. Pues cuéntame, quiero saber. Es lo que pasó aquí. Estaban cantando Pablo y Silas. Amén, hermano. Estaban alabando a Dios. Estaban orando, orando. Y dice la Biblia, y los presos los oían. Hermanita, tenga cuidado con los pleitos que se echan a casa. Los gritos que le echa a su esposo, porque los vecinos la están oyendo. ¿Mm? Y hermanito, tenga cuidado cuando sale usted con las manos, porque a veces las manos hablan. ¿Mm? Mira más, y va para la iglesia, ¿qué le diría? ¿Verdad que sí? Y mira, los vecinos nos están guachando, como dice el gringo. ¿Y qué dirán? Hipócritas. Hipócritas. Y es por eso que no podemos ganar ni a los vecinos, ni al compañero de trabajo, ni a tu familia. Por tu mal testimonio. Arregla tu corazón y se arregla tu testimonio. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la condición del ganador de almas? Hermano, dígame, ¿está en condición Pablo y Silas de hablarle a la, al carcelero de Filipo? ¿Está en condición? No, no. Mire, él lo que quiere es que le curen la espalda. Él lo que quiere es una coca con dos tacos. Él lo que quiere, él no quiere ganar almas. Hermanos, tenemos que ganar las almas cuando queremos y cuando no queremos. ¿Mm? A tiempo y fuera de tiempo. La mayoría de las iglesias, hermanos, los cristianos son de un día. O es el jueves o el sábado. Y el lunes, que se vayan al infierno. Y el martes, que se vayan al infierno. Yo solamente rescato en el jueves. Pues mira, hermanito, come solamente el jueves. ¿Ah? Come solamente el jueves. Hermano, somos bomberos de Jesucristo. Tenemos que rescatar al perdido que está a un paso del infierno. Y el bombero trabaja 24 horas al día. Y trabaja los 7 días a la semana, mi hermano. Los 365 días, cuando suena la alarma, él tiene que dejar de comer y tiene que correr a ir a rescatar. Y usted y yo somos rescatadores, mi hermano. Dice en Judas 1.23, a otros salvar, arrebatando del fuego y de otros, tener misericordia. No es lo que dice la Biblia. ¿Ah? Pero no lo estamos haciendo. Tengo miedo, hermano, de decir que hay muchos cristianos que ya no creen en el infierno. Cuando las Torres Gemelas, hermano, en Nueva York, se cayeron. Desde el 88 piso, mi hermano, la gente se brincaba. Ustedes pudieron ver las imágenes. Desde el 88 piso se tiraban abajo, mi hermano. Mi pregunta es, ¿a qué estaban corriendo? ¿A qué le huían? ¿Alguien sabe? Al fuego. Al fuego. Mano, el infierno es un lugar real. Es un lugar donde la llama quema y quema y quema y no se apaga. Es un lugar donde no hay una sola gota de agua, mi hermano. Y por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a este recién convertido, vete a tu casa, vete a tu familia y alcánzalos. Y por eso es que el apóstol Pablo y Silas se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque el carcelero de Filipo iba a ser salvo. ¿Mm? Segundo, la condición. Mira lo que dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, cuando este hombre oyó que la salvación era para todos, dice, oigan ustedes, yo quiero que me acompañen a casa, porque tengo una esposa y tengo hijos, y yo no quiero irme al cielo solo, yo quiero que vayan conmigo. Imagina, hermano, ahí viene el caso de Filipo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle Don Juan. ¿Ok? Y Doña María. Ahí va Don Juan. Y llega como a las 2. Después del terremoto es a medianoche. Imagínense más o menos a las 2 de la mañana llega Don Juan a la casa. ¡Vieja, vieja, vieja! ¡Levántate! ¿Qué dirá ella? Otra vez viene borracho, Juan. otra vez viene el drogado. Recuerde que era un impío. ¿Amén, hermanos? Y eso era normal. Otra vez, no, vieja, no, estoy bien, no vengo tomado, no vengo borracho, no ando drogado. Lo que pasó es que no lo vas a creer, soy una nueva persona. Cristo Jesús entró a mi corazón y me salvó, y yo no quiero ir al cielo solo. Aquí están los predicadores. Así que, mi amor, levántate. Y doña María, como que parecía una araña fumigada, con todo el pelo parado, ¿verdad? Ahí. ¿Y sabes qué? Ve a levantar a Junior. Y ve a levantar a todos. Más o menos como estilo hispano, ¿verdad? ¿Tenía 10? No. Unos 4, ¿verdad? Unos 4. Y los levantó a todos. Y ahí los tiene. Aquí están Pablo, Silas. Esta es mi familia. Ustedes me dijeron a mí que hay un cielo. Y usted me dijo que es para mí y para mi familia. Para mí, para mi casa, sí, sí. Aquí están. Enséñenle lo que usted me enseñó a mí. ¿Usted cree que estaba en, eran las condiciones de la familia, era lo normal? No. Es bueno ir a una casa cuando está la señora, se arregla, ahí viene el pastor, ahí se arregla, y limpian todo, y apagan Telemundo, y apagan la novela, porque viene el pastor. ¿Ah? ¿Ah? Y arreglan todo, y cafecito con pan. Pase, pastor, lo estábamos esperando. ¿Cómo ha estado, pastor? ¿Ah? ¿Ah? Ya. Esas visitas, esta no era una visita así. Juan, ¿por qué los trajiste a esta hora? ¡Mira cómo está la casa! ¿Ah? ¡No importa, vieja! ¡Lo que importa es la salvación! ¡Lo que importa es la vida eterna! ¡Lo que importa es Cristo en el corazón! ¡No importa cómo está la casa patas arriba! ¡Es la salvación! ¿Qué debe ser? ¿Estaba Pablo en condiciones de ganar almas? ¿Estaba la familia en condiciones de recibir a Cristo Jesús? Pero sin embargo, dice la Biblia que todos fueron salvos. Tercero, ya vamos a terminar, ¿eh? La condición del bautismo. Escuche bien. El pastor viaja mucho a Centroamérica. Ese es un problema serio en Centroamérica. La gente no bautiza, los pastores no bautizan. Lo bautizan hasta tiempo. Les digo, mire, si, mi trabajo es ayudarle al recién convertido a que obedezca a Dios. ¿Amén? La gran comisión se compone de tres cosas. Los ganamos, los bautizamos y los enseñamos. ¿Amén, hermanos? ¿Ok? Dios es un Dios de orden. No dice, del uno brinca al tres. No, no, no. Del uno brinca al dos. Y dice, el dos al tres. ¿Están conmigo? ¿Ah? A esos pastores que dicen que tenemos que esperar. Yo le dije allá en Nicaragua, estoy predicando. Bueno, dígale que no diezmen tampoco. Hasta que se bauticen. Ah, no. El pastor quiere los diezmos. Yo quiero que diezmen. Y yo quiero que diezmen inmediatamente. Está callado. ¿Ah? Escuche bien. La obediencia pavimenta el camino para la bendición de Dios. Si usted tiene dos hijos y tiene una bicicleta y sus dos hijos vienen a pedir la bicicleta, uno es obediente y el otro es desobediente. Uno, el obediente se parece a papá. No. Oiga, qué rápido lo cogieron, ni terminé la frase. Y tengo una bicicleta. Hermano, ¿a cuál se la darías? ¿Al obediente o al desobediente? Al obediente, ¿verdad? Pero el otro es su hijo también. Pero es desobediente. ¿Verdad? Sí, la obediencia se gana. La bendición de Dios se gana. La salvación no, pero la bendición de Dios se gana. Pastor, ¿cómo se gana la bendición de Dios? Obedeciéndole. Por eso es que dice Hechos 5:29, dijeron los apóstoles, es necesario
obedecer a Dios
antes que a los hombres. Y morían por eso, diciendo, vamos a obedecer a Dios. No, que así no es, lo siento mucho, pero Dios lo digo y yo no lo cuestiono. Yo voy a hacerle caso a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan. Oh, hermano, andamos buscando cristianos que se agarran de la palabra de Dios. Vamos a obedecer a Dios. Mira lo que dice. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Y qué sigue? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, y viene alguien conmigo, un hermano, le digo, mi amor, ¿andas un café? Yo no espero que lo haga mañana. Yo no espero que me diga, mi amor, ¿cómo lo quieres? ¿Negro o con leche? ¿Quieres pan mexicano o pan francés? ¿Ah? Yo no quiero que me diga, pues mañana. Hoy no tengo tiempo. Escúcheme bien. ¿Por qué los cristianos hoy en día no obedecemos a Dios? Tres cosas les he hablado. Primero, la importancia de la salvación a la familia. Segundo, la importancia de la obediencia a Dios, el bautismo. Si cuando un cristiano no obedece el bautismo, Dios no le bendice. El libro de Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga cuando no ayudamos a la gente a que obedezca? ¿Usted se imagina? Al río. 5 de la mañana. Hoy en día, un bello bautisterio, les damos un traje impermeable para que no se moje, el agua es calientita, les ofrecemos un lugar para que se cambie, les damos paños, ¿verdad? A las hermanitas les proveemos una secadora de pelo, ¿ah?, para que salgan bien. Y así se bautiza. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos haciendo mal. Sí, la orden es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué sigue? ¿Y qué es lo que hacemos? Les preguntamos que si quiere bautizar. Eso nunca dice la Biblia. La Biblia no dice que le preguntemos. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Ah? Antonio. Antonio, ¿usted aceptó a Cristo Jesús? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Usted quiere bautizarse? Él dice, no, no creo. Ay, no. La otra semana. Lo hacemos mal. Así no dice Dios. No, dice, y los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. ¿No les preguntaron que si querían? Sí, el problema es que les preguntamos que si quieren y le damos la opción a que digan que no. Pero no tenemos que preguntarles, tenemos que decirle, esto es lo que sigue. Cuando hay una boda, hermano, ¿usted quiere que le ponga este anillo? ¿Y si él va a andar de sinvergüenza? No. Saque el anillo y extiende la mano y ella se lo engancha ahí. Ahora usted saca la mano y él y le pone el anillo ahí. No se le preguntó qué se quería. Entonces, ¿por qué le preguntamos al recién convertido que si quiere? Cuando Dios nunca dijo eso. Y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos. No dice que les pregunte, dile que se bauticen, que obedezcan a Dios, para que la carretera de la obediencia se pavimente y caminen en obediencia con Dios.
Hermanos, el mismo Señor Jesucristo se bautizó, no porque era pecador, porque Él nunca pecó, pero se bautizó para cumplir toda justicia. Es lo que dice Mateo capítulo 3. Juan no quería, pero es necesario que cumplamos toda justicia. Y el cielo, una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, que me está haciendo caso, me obedeció a mí, mira, se está bautizando para hacerme caso. Una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. La Trinidad presentada en el bautismo, mi hermano. Pero nosotros no hacemos las cosas como Dios dice, les preguntamos que si quieren. Esa hermanita pasó una hora arreglándose en la mañana para venirse para la iglesia. ¿Ah? El pelo, fue al salón de belleza y pagó $80 y se pintó y se hizo esto y eso. ¿Y usted cree que va a querer meterse al agua? No. No. ¿Ah? ¿Ah? Ese hermanito que no le gusta el agua, malo, ¿usted que se va a mojar? No. No se va a mojar. ¿Ah? Entonces no tenemos que preguntarle, tenemos que decirle, esto es lo que el Señor Jesucristo quiere. Si usted aceptó a Cristo Jesús, bien puedes.
Le dijo Felipe al eunuco. El eunuco a Felipe dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Digo, creo. Y mandó para el carro. Y vamos al agua. ¡Al agua! ¿Cuánto tiempo llevaba a convertir? Se acaba de convertir. Pero él había escuchado lo que sucedió en Hechos 2. Que vino gente de todas partes y 3,000 fueron salvos y 3,000 se bautizaron en el mismo día. Hermanos, vamos a ayudarle a la gente nueva a que esté bien con Dios. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. El pastor va a venir a hacer la invitación, pero escuche. Usted al principio dijo que tenía familia sin Cristo. Usted no quiere que su familia vaya al infierno. Usted debe venir aquí al altar y orar a Dios. Señor, dame unos días para llevar el Evangelio a mi familia. Porque yo no quiero que se muera. Usted oyó el primer punto de que ganemos almas a tiempo y afuera de tiempo. Cuando queremos y cuando no queremos. Cuando estamos enfermos tenemos que venir a ganar almas. Porque tenemos un ejemplo de Pablo, golpeado, maltratado, ganando almas. Y tenemos que presentar el Evangelio en toda condición. Y tenemos que ayudar a la gente que se bautice lo más pronto posible, porque es lo que Dios quiere. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no viene aquí al altar? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Usted que levantó su mano, que tiene familia sin Cristo, debe venir corriendo aquí al altar. Señor, dame una oportunidad para presentar el Evangelio a mi familia. Señor, oh, Señor, aguanta la muerte que no venga. Aguántala, Señor. Yo no quiero hacer el funeral de ir al funeral de ellos y llorar y decir, no le hablé, no le hablé, no le hablé, no le hablé. Se murió sin Cristo. Hermano, no, no te vas a perdonar. No te vas a perdonar si no le hablas a tu familia de Cristo. Ven, si usted no sabe ganar almas, hable con su pastor y el pastor. Pastor, yo necesito que me enseñe. Yo necesito aprender. Venga, venga, dole su rodilla, hable con Dios, diga al Señor, sálvame al papá, salva a mi mamá, salva a mi hijo, salva a mi abuelito, a mi abuelita. Señor, dame la oportunidad de presentar el Evangelio a esa familia. Si usted no es ganador de almas, diga al Señor, hazme un ganador de almas. Confiesa en su pecado, dijo el rey David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán a ti. Pastor.
Padre nuestro, Señor, en esta noche queremos hacer propia estas palabras del himnólogo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Señor, usted sabe qué es aquello que está impidiéndonos aquello que está entre nuestro ser querido y el cielo. Señor, ayúdanos a no ser tropiezo, pero sí un canal limpio a través del cual el agua de la vida corra y llegue a ese ser querido, ese familiar, como ahora estamos pensando y orando por ellos. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo. Henos aquí en esta noche, Señor, diciendo exactamente esto. Todo a Cristo yo me rindo. Señor, queremos ser de más luz aquí donde vivimos, a donde estemos, trabajo, escuela, vecino, negocio, donde estemos. Señor, que podamos compartir tu palabra, que podamos compartir el Evangelio de una manera más fluida, más constante, más determinados. Ayúdanos en esta semana, Señor. Ayúdanos para que, y te damos gracias porque usted ha prometido ayudarnos. No tenemos que pedirlo porque usted ya nos ha dicho que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted ya nos ha dicho que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará poder para ser testigos. Pedimos que en esta semana quitemos cualquier obstáculo que el diablo levante o que nosotros ponamos. Quitémoslos. Y que allá, Señor, donde vamos a ir, donde vamos a andar, y solo usted sabe dónde vamos a andar, qué lugares, qué negocios, qué tiendas, qué personas, con quiénes vamos a encontrarnos, que esa persona que usted ponga en nuestro camino, que tengamos, Señor, la firmeza y el cuidado de darles tu palabra, dar testimonio de ti. Señor, gracias. Gracias por la enseñanza de esta noche, porque nos hacía falta y cuánto la necesitábamos. Gracias, Señor, por ello. Ahora recibe nuestras confesiones y nuestros compromisos, y usted que los conoce todos sabe la sinceridad en el corazón. Gracias de nuevo por esta oportunidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.